7 y media, 6 y media en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna en una tarde en la que un avión del Ministerio de Defensa vuela hacia Afganistán para repatriar los restos mortales del sargento David Fernández Ureña. Marta Ruiz.
Era sargento del Ejército de Tierra y ha fallecido cuando le ha explotado el artefacto que intentaba desactivar entre las localidades afganas de Kalainao y Tarraibún. Con él son 102 los militares españoles muertos en Afganistán. El gobierno ha trasladado el pésame y el reconocimiento a la familia del sargento David Fernández Ureña.
El gobierno Rajoy recurre el euro por receta que se cobra en la Comunidad de Madrid desde el 2 de enero.
En ese recurso ante el Tribunal Constitucional se pide de la suspensión de ese impuesto mientras llega la sentencia. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dice que es lo coherente porque el Ejecutivo ya recurrió el euro por receta catalán.
Unas competencias que corresponden en todo caso al Estado y vulnera el principio de igualdad. El Estado ha optado por otro sistema equitativo y que permite diferenciar por rentas y por situaciones en el pago de los medicamentos.
También el PSOE ha presentado su recurso ante el Constitucional, un texto elaborado por la Dirección Nacional del partido tras desacreditar el presentado por el líder de los socialistas madrileños.
El gobierno también ha dicho que hará cumplir la Constitución después de conocerse el texto soberanista pactado por Convergencia y Unión y Esquerra Republicana de Cataluña.
Un texto que el Parlament aprobará previsiblemente el próximo día 23 y que, según la vicepresidenta del Gobierno, no se sostiene con la ley.
Se contiene una serie de manifestaciones en esa declaración de pues un alto contenido político, que son además muchas veces inconsistentes e incoherentes con lo que de verdad es la realidad política en España y en Europa.
El Partido Socialista de Cataluña ya ha anunciado que votará en contra de esa declaración de soberanía. El líder de Unión Democrática de Cataluña, Duran Lleida, ha dicho desde Chile que sería una equivocación que el texto soberanista saliera adelante solo con el apoyo de CiU y de Esquerra.
Ángel Carromero abandona la cárcel de Segovia.
El dirigente de las nuevas generaciones del Partido Popular disfruta ya del tercer grado penitenciario. Carromero cumple la condena impuesta por la dictadura cubana por conducir el coche accidentado en el que murieron dos disidentes.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, París, Asunción Serena.
François Hollande ha anunciado que el ejército francés está interviniendo desde esta misma tarde en Mali en respuesta a la petición que ha hecho el presidente Traoré para hacer frente a los grupos terroristas que avanzan hacia el sur del país. La modalidad de la intervención está siendo detallada por el ministro de Exteriores, Laurent Fabius, y en cualquier caso Hollande ha indicado que la operación durará el tiempo que sea necesario. Patronal y sindicatos celebran hoy su última reunión para perfilar un acuerdo sobre la reforma laboral en la que el gobierno ha pedido que compaginen más flexibilidad y mayor protección de los trabajadores. El objetivo es evitar que el Ejecutivo tome el relevo e imponga la reforma por ley. Y la prensa habla hoy con profusión de la manifestación el domingo contra la ley que regulará los matrimonios entre personas del mismo sexo. Las asociaciones ultiman los preparativos mientras las televisiones anuncian ediciones especiales a lo largo del día en torno a esta movilización.
Seguimos camino en el Reino Unido, en Londres, Begoña Pérez.
Hoy se ha dado a conocer el informe policial sobre los abusos cometidos por el expresentador de la BBC, ya fallecido Jimmy Savile. El impactante dossier ha revelado 5 décadas en la vida de este depredador sexual, en palabras de Scotland Yard, que cometió 214 crímenes sexuales, algunos en hospitales amparándose en sus labores benéficas. Además, hoy hemos conocido la sentencia contra el hombre que arrojó una botella de cerveza a la pista en la final de los 100 metros de los Juegos Olímpicos de Londres, justo detrás de los atletas. Ashley Gilweb, un inglés de 43 años, ha sido declarado culpable no solo por arrojar la botella, también por insultar a Usain Bolt.
Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
El presidente Obama y el presidente de Afganistán, Hamid Karzai, están a punto de comenzar una rueda de prensa conjunta tras las reuniones que han mantenido durante toda la mañana en la Casa Blanca. Sobre la mesa, los planes que baraja en estos momentos la administración estadounidense de reducir a tan solo 2.000 soldados la fuerza que permanecería en Afganistán tras la anunciada retirada de 2014. En un principio, Washington barajaba la posibilidad de dejar más de 15.000 soldados. La Administración Federal de Aviación y la compañía Boeing han anunciado una revisión conjunta de los últimos aviones del modelo 787 Dreamliner, tras los dos incidentes registrados recientemente en un avión de la compañía Japan Airlines. Y la gripe, que este invierno está siendo especialmente devastadora aquí en los Estados Unidos, 67 personas muertas, 47 estados afectados y ciudades como Boston que han decretado la alerta sanitaria.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España, pero ¿qué es lo más comentado a esta hora en la red de redes, en el internet, en el Twitter, Belén Montes?
Es trending topic. Ángel Carromero, el dirigente de Nuevas Generaciones del PP de Madrid, ha salido de prisión tras permanecer 150 días en cárcel de Cuba y 13 en una cárcel de Segovia. También hay comentarios en torno al acuerdo del gobierno de recurrir el euro por receta que se aplica en la Comunidad de Madrid. Por eso en COPE.es estamos preguntando si creen que el gobierno acierta al recurrir el euro por receta. El 68% cree que sí y el 32% opina que no. Pueden votar en COPE.es. Además, si quieren estar en contacto con nosotros, tan solo tienen que entrar y seguirnos en nuestra página en Facebook, facebook.com/linterna, o en Twitter, twitter.com/linternacope. Para hablar y darnos su opinión, tienen también un teléfono gratuito, es el 950-6006, y si lo prefieren pueden mandarnos un mail con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8 menos 24 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE, estar informado.
Es viernes y como todas las semanas a esta hora en La Linterna saludamos al entrañable hombre de las nubes, al hombre del tiempo, al amigo, al catedrático Jorge Olcina. Profesor, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Pablo, ¿qué tal?
¿En qué nube estás?
Pues hoy estoy en Barcelona,
¿Ah,
me
sí?
he venido a la nube catalana, sí.
Ah, sí, estás en Barcelona.
Tenía aquí una cuestión académica en la universidad y estoy por aquí, sí.
Bueno, pues desde Barcelona para toda España haz el favor de contar el pronóstico del tiempo para el fin de semana.
Bueno, pues nos espera un tiempo que lo vamos a ir notando a partir de mañana sábado, frío y lluvioso. Se dan dos hechos este fin de semana. Está entrando ya en estas horas un frente por el Atlántico, por Galicia, y a eso se va a sumar a partir de mañana a mediodía la llegada de una masa de aire fría del este de Europa. Es un aire polar, no llega a ser aire siberiano, pero es un aire bastante frío que va a provocar, como digo, un descenso importante de temperaturas, y además allá donde llueva en cotas altas lo va a hacer en forma de nieve. Por tanto, va a nevar en todos los sistemas montañosos, incluso en Sierra Nevada, por encima de 800, de 900 metros, está previsto desde el sistema central hacia el Pirineo. Y como decíamos, pues va a ser un tiempo bastante revuelto, sobre todo la tarde y tarde del sábado y jornada completa del domingo, ¿no? Y es una situación que se va a prolongar al menos hasta el martes.
¿Lo del frío siberiano lo dices en serio?
Bueno, lo que decía es que no se trata realmente de una masa siberiana, o sea, no es una ola de frío, no es un gran temporal de frío, pero sí que vamos a notar mínimas que apenas van a subir del grado en toda la meseta central, de los 4 o 5 grados en las zonas de costa. Por tanto, bueno, pues sí que vamos a notar un fin de semana, ya digo, a partir de mañana sábado por la tarde y todo el domingo frío y con tiempo revuelto, inestable, con aguanieve y con nieve en la montaña.
En la ciudad de la nieve poquita.
Sí, sí que nevará en ciudades de Castilla y León. Está previsto que, por ejemplo, en Burgos sí que pueda hacerlo a partir de mañana sábado y a lo largo del domingo, ¿no? También en ciudades de Navarra, en Pamplona, pues también está previsto que nieve. Pero si nos vamos más hacia el sur, por ejemplo Madrid, pues no es una situación característica de nieve, no es tan fría la masa de aire que llega como para que pueda nevar y pueda cuajar en la propia ciudad de Madrid. Sí que lo hará en los pueblos de la sierra y por supuesto en la montaña, ¿no? En toda la sierra de la cordillera central.
Bueno, por último, antes de que se me pase el tiempo, querido Jorge Olcina, durante la última semana la noticia ha sido la niebla. ¿Por qué?
Bueno, lo comentábamos la semana pasada, esta frecuencia de anticiclones invernales.
Ah, ¿no? El anticiclón.
Sí, son un poco engañosos y por tanto lo que hacen es que capturan toda la humedad, todo el aire que pueda quedar en las capas más bajas. Ajá. Y realmente lo que se crea es una nube, ¿no? Una nube muy baja que toca el suelo y es lo que ha pasado en todo el centro peninsular en esta jornada, ¿no? De esta semana. Ajá. Ha hecho frío por la noche, había humedad que se ha condensado y ha formado la niebla, que no es ni más ni menos que una nube que toca el suelo, ¿no? Es una capa de humedad muy baja que a veces llega a ser muy espesa y trae dos problemas. Uno, accidentes de tráfico que se han producido y por tanto es peligroso. Y dos, aumenta también los niveles de contaminación, es decir, desciende la calidad del aire porque se va acumulando en esas capas más bajas pues toda la contaminación atmosférica, ¿no?
Eso de que el anticiclón captura la nube te ha quedado muy bonito, ¿eh?
Bueno,
¿cómo, sí, ¿cómo captura el anticiclón en la nube, profesor? ¿Eso cómo lo hace el anticiclón?
Bueno, la presión hacia el suelo no la deja que suba hacia la atmósfera exterior y por eso se queda fijada en los primeros metros del suelo, ¿no? Y sobre todo en las zonas de altitud, en toda la meseta, que estamos hablando de más de 600 metros en algunos puntos, hace que ese aire pues se quede estancado ahí, se quede fijo y lo haga en forma de nube, ¿no? De nube que llamamos niebla porque es una capa de nubes que toca el suelo, ¿no?
Bueno. Por cierto, que no se me olvide. Entonces, tal y como has contado lo de la nieve, no va a haber sorpresas y va a caer un nevazo de esos que te quedas aislado en la carretera así de repente.
No, ya digo, en principio no está previsto. Vale. Eso sí, en Castilla, León sí que precaución y en las zonas de Navarra, porque allí sí que pueden las precipitaciones caer en forma de nieve.
Bueno, pues nada, pues tomamos nota de tu pronóstico. Abrigarse, que viene un fin de semana de frío, de nieve. Que te vaya bien, Jorge Olcina, el entrañable hombre de las nubes, capturadas sí. O no por el anticiclón. Que te vaya bien, profesor. Buen fin de semana, ¿eh? Da recuerdos por Barcelona, todos. Que tenemos muchos oyentes de la linterna.
Muy bien. Un fuerte abrazo a todos.
Adiós, amigo.
Hasta luego.
Antes de que vuelva los compañeros de Deportes Copia a las 8:30, como cada viernes, camino del fin de semana, antes de que empiece lo del fútbol, hablamos de ciencia y de deporte. El cerebro de los futbolistas es mejor o peor que el del resto de los humanos. Inmersos en el frenesí de las competiciones futboleras, quizás nos llamen la atención dos investigaciones, en principio contradictorias, que tendrían que preocupar a los profesionales del fútbol. Jorge Alcalde es el director de la revista Cuo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A ver, la primera de las investigaciones, ¿cuál es?
Pues la primera tiene que preocuparnos un poco más que la segunda, sobre todo si nos gusta jugar al fútbol. Porque dice que el cerebro de los jugadores de fútbol, sobre todo de los profesionales, de los jugadores de élite, sufre más daños que el de otros deportes, exceptuando, por supuesto, el boxeo y estos que...
¿Por qué?
Bueno, pues sufre por los pequeños microgolpes que le van dando al balón con la cabeza, cuando rematan de cabeza, cuando reciben un impacto, por el tipo de carrera que tiene el fútbol, que es una carrera explosiva, por el tipo de salto que exige el fútbol, sobre todo en los delanteros cuando van a rematar. Todo esto produce...
¿Pero el fútbol en general o el profesional?
Sobre todo el profesional. El estudio se ha realizado
con
sobre jugadores profesionales. ¿Y qué se ha hecho con estos señores? Se ha comparado su cerebro con el cerebro de los nadadores, con el que se considera que es el cerebro que menos sufre impactos, porque al estar en el medio acuático está mucho más tranquililla la base del cráneo, ¿no? Y se ha buscado cuál es la distribución de unas células de agua, muy llenas de agua, que determinan la posición de lo que dicen los científicos llaman masa blanca. La masa blanca es, para entendernos, el medio en el que se mueven las neuronas. Las neuronas están protegidas por una serie de fluidos que permiten que las conexiones entre ellas vayan más rápido, que cuando pensamos el pensamiento vaya muy veloz, y llaman masa blanca porque tiene color blanco, sobre todo la mielina, que es una de las más conocidas, ¿no? Bueno, la distribución de masa blanca determina nuestra capacidad para recordar, para tener tareas cognitivas difíciles, y en los jugadores de fútbol la masa blanca se distribuye de manera diferente a cómo se distribuye en los nadadores o en el resto de los humanos. Y se distribuye a peor. Es decir, puede producir a largo plazo algunos déficits de memoria o algunos déficits cognitivos. Si se mantiene esa distribución y si el ejercicio sigue prolongándose durante años y años y años. Así que la primera investigación diría, el cerebro de los futbolistas sufre más que el cerebro de cualquier otro ser humano y puede llegar a tener un peor rendimiento a lo largo de la carrera.
Intuyo que la segunda investigación contradice la primera.
Dice todo lo contrario.
Correcto.
aunque no se basa tanto en el aspecto físico del cerebro, pero sí en la capacidad que tiene el cerebro de generar ideas. Fíjate, esta investigación se realizó entre jugadores también de élite de las primeras y segundas divisiones de toda Europa y se les hizo unos tests cognitivos antes y después de jugar. Y se descubrieron varias cosas muy interesantes desde el punto de vista de la psiconeurología. La primera, tanto los jugadores de primera como de segunda división tienen mayores grados de capacidad cognitiva para resolver problemas a largo y medio plazo que el resto de los mortales. O sea, que tienen una capacidad estratégica en la mente mejor que el resto de los mortales. Los jugadores de primera división la tienen aún mejor que los de segunda. Es decir, cuanto mejor es el jugador, deportivamente hablando, también cognitivamente desarrolla una mayor capacidad para resolver problemas. Y el tercer resultado, que también es muy interesante, los jugadores que mayor ranking obtuvieron o estuvieron más altos en el ranking de estos tests coincidían que eran los que más goles metían o más asistencias daban luego en la liga realmente.
¿Obtienes alguna síntesis de las dos investigaciones contradictorias?
Pues que la ciencia no sabe lo que pasa con el cerebro de los futbolistas, me parece que eso es lo que ocurre y que habrá que seguir investigando. Que no es bueno dar
Pero todos aquellos que van a practicar fútbol este fin de semana en su barrio, en su competición juvenil, infantil, alevín, que tranquilo.
Que no, no se preocupen.
Mientras no anda con la cabeza al poste, no hay problema, ¿no?
Está bien siempre que
no hay que dar ni con la cabeza al poste ni al balón. Ni al dedo con la uña,
ni a la cabeza del contrario tampoco.
Bueno, pues que sigan ustedes haciendo deporte y jugando al fútbol, que es algo muy divertido. Además, si es entre amigos y es sano, es una de las cosas más divertidas que hay en el mundo.
Sin duda. Y verlo también. Y fíjate qué curioso sería que ahora los fichajes se hiciesen también haciendo previamente un test psicológico.
No me cabe la menor duda.
Esta segunda investigación se deriva que a lo mejor, además del test físico que se hace, habría que hacer un psicológico.
Los que no vayamos a jugar al fútbol y estemos interesados en el mundo de la ciencia este fin de semana y nos sentemos en un sofá a coger un libro, ¿cuál nos cogemos?
Pues mira, te traigo este libro que es muy, muy, muy chiquitito, tiene apenas 120 páginas.
En un ratito.
Es rápido de leer, se llama Exploración Planetaria. Su autor es Rafael Rodrigo y lo edita el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
No,
¿por qué lo elijo? Lo elijo porque cuando tú y yo estudiábamos, hace no mucho, se decía que había 9 planetas en el sistema solar.
Ahora hay.
Hay solamente en la Vía Láctea 17.000 millones de planetas. Como el nuestro.
¿Con gente como la de aquí?
Bueno, eso no se sabe, pero la forma del planeta muy similar al nuestro.
¿Cuántos has dicho que hay?
17.000 millones solo en nuestra galaxia, que hay miles de millones de galaxias.
Miles de millones de galaxias en el cosmos.
O sea, es inabarcable la cifra, pero en este libro se explica por qué hay que explorar los planetas, cuáles podemos explorar, que de momento no podemos ir más allá de Marte, por desgracia, y qué podemos encontrar en ellos.
Para los que se ponen tensos, es buena esta lectura, porque verá lo poquito que somos.
Somos muy pequeños, un pequeño punto azul pálido, como decía Carl Sagan.
Y ya está. Jorge Alcalde, director de la revista Cuba, hasta la semana que viene, viernes, en La Linterna. Aquí te esperamos, que tienes tu ratito de ciencia, camino del deporte, del fin de semana. Adiós.
Ha sido un placer.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¡Ayúdame con esto!
¡Voy!
Coge de ahí.
Vale.
Oye, ya sé que me vas a decir que solo vas de casa al trabajo y del trabajo a casa, pero nos vemos luego.
Tú lo has dicho. De casa al trabajo y del trabajo a casa.
De los accidentes de tráfico que se producen al ir o volver del trabajo, el 70% ocurren en el trayecto de ida. La seguridad en el trabajo comienza al salir de casa. No te distraigas. Queremos seguir escuchándote decir...
De casa al trabajo y del trabajo a casa.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En 2013 nos vamos a esforzar para que en COPE encuentres lo que buscas en la radio.
¡Feliz COPE 2013!
A seguir creciendo, que se os oye muy bien.
Y esperemos que la gente encuentre trabajo para el 2013.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
Que pongas la radio y tengas la tranquilidad de que estarás informado.
Javi Nieves.
El auténtico protagonista de la radio eres tú.
La mañana.
Tu participación es fundamental en la mañana.
De lunes a viernes, de 6 a 12.
COPE. Estar informado.
Hemos llegado a las 8 menos 10. Las 7 menos 10 en Canarias. Es el tiempo ya de la información regional en La Linterna. Como siempre, hasta las 8 o las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.